Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visitan esta mañana. Qué bueno que puede estar con nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro, versículo por versículo, y ya llegamos al versículo 17. Puestos de pie, si son tan amables, vamos a permanecer también de pie para una oración congregacional. Pero primero vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 17 en adelante. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a leer todos juntos del Salmo 119 y orar comenzando con el versículo 17, apropiándonos de las peticiones del salmista, Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24. Salmo 119, versículo 17 al 24. Todos juntos en voz alta. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El tema para esta mañana es la voluntad de Dios y tus sufrimientos. La voluntad de Dios y tus sufrimientos. El texto es 1 Pedro 3, 17. ¿Lo leímos? 1 Pedro, capítulo 3, y el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esta sección de 1 Pedro, comenzando con el capítulo 2 y versículo 11, el apóstol nos motiva a hacer el bien, a hacer buenas obras, comportarnos como cristianos. Nos dice que debemos de ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados, a ser compasivos, a ser misericordiosos, amigables, no vengativos, pero por el contrario, nos dice el versículo 9, bendecir a los demás. Y desde el versículo 14, nos enseña que debemos hacer el bien, aunque tengamos que sufrir por ello. Tenemos que hacer el bien, aunque tengamos que sufrir por ello. Ahora, en nuestro último estudio vimos ¿por qué es mejor que suframos haciendo el bien que haciendo el mal? ¿Por qué es mejor hacer el bien? A lo mejor sufrimos que hacer el mal. Muy bien. Aquí el apóstol ahora nos enseña en nuestro texto algo tan básico, pero entenderlo y aplicarlo es uno de los secretos de la cristiandad real. A lo mejor usted ha pensado, ha de haber algo más, ¿qué necesito yo? Bueno, lo que vamos a ver es algo muy básico, muy pero muy básico, muy sencillo. Pero entenderlo y aplicarlo es uno de esos secretos de los cristianos reales. Y el secreto es este, reconocer que lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Reconocer en nuestras vidas que lo que nos pasa es la voluntad de Dios. El versículo nos dice, 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Y el apóstol repite esta verdad en 1 Pedro 4 y el versículo 19. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La organización del sermón es muy sencilla. Primero, unas lecciones generales sobre la voluntad de Dios. Lecciones generales sobre la voluntad de Dios. Luego veremos algunas lecciones específicas sobre la voluntad de Dios y tus sufrimientos. Y vamos a terminar viendo unas lecciones prácticas sobre la voluntad de Dios y tus sufrimientos. Muy bien, primero, lecciones generales sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad? En primer lugar, algo muy general, ¿verdad? Básico. ¿Qué es voluntad? Bueno, voluntad es la facultad de decidir, la facultad de determinar algo. Aquí, por supuesto, nos habla de la decisión, la determinación de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere. Curiosamente, el apóstol enfatiza esto, lo recalca, repitiendo la palabra voluntad. Literalmente, nuestro texto dice en el original, si la voluntad de Dios así lo voluntariza. No sé si existe tal palabra. Si la voluntad de Dios así lo voluntariza. Ahora, no se tiene que pensar mucho para concluir si es la voluntad de Dios, entonces esto es irrevocable. Esto es algo irresistible. Y esta es la primera lección general. La voluntad de Dios es irresistible. Por supuesto, Él es Dios. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Su decisión es irrevocable, invencible, irresistible. ¿Se acuerdan de la historia de Nabucodonosor, Daniel? Si no me equivoco, es más o menos en el capítulo 4. Que este gran rey se convirtió como un animal, estaba comiendo zacate, ¿verdad? Pasto. Un tipo de esquizofrenia, me imagino. Al final de esa enfermedad, cuando Dios lo sanó, Nabucodonosor dijo esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? San Pablo en Romanos nos dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Alce a la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voluntad de Dios, por naturaleza, por ser Dios, es irresistible, irrevocable, imparable. Se hace porque se hace. No hay absolutamente nadie que lo pueda detener. Y esto porque Dios es Dios. Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. Todopoderoso, omnipotente. Él es Dios. Nadie lo puede detener. Vamos a suponer, no va a pasar. Es algo absurdo de hecho. Pero vamos a suponer que se juntan todos los ángeles, millones y millones de ángeles, con todos los billones también de hombres y también todos los millones de demonios. Todos los ángeles, todos los hombres y todos los demonios. Y se juntan en un sindicato anti Dios. Dicen, vamos, ya no vamos a cantar, dicen los ángeles. Ya no vamos a adorar a Dios. Ya no vamos a decir santo, santo, santo. Y los demonios y los hombres dicen, vamos a cerrar las calles del cielo. Absurdo. Todos los ángeles, millones y millones. Todos los hombres, millones y millones. Todos los demonios, todos absolutamente. Delante de Dios, ante Dios, es como el polvo en una balanza. Menos que nada. Por supuesto, la voluntad de Dios es totalmente irresistible. Nadie puede contra Él. Ahora, otra lección importante de nuestro tema es que la voluntad de Dios es de acuerdo a su personalidad. La voluntad de Dios es de acuerdo a su personalidad. Es decir, como es Dios, así es su voluntad. Ya que Dios es sabio, la voluntad de Dios es sabia. Ya que Dios es misericordioso, justo, perfecto, eterno, así su voluntad. Depende de su carácter, su persona, así es su voluntad. Y esto se aplica también a nosotros, entre paréntesis. Después de la caída de Adán y Eva, en nuestro caso, nuestra voluntad siempre tiende al mal. ¿Por qué? Es cierto, nuestra voluntad es libre. Tenemos un libre albedrío. Pero esa voluntad funciona conforme a nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros deseos. Una vez más, ¿tenemos un libre albedrío? Sí. No somos robots. No somos máquinas. Por supuesto que no. Pero nuestro carácter pecaminoso afecta nuestra voluntad. Nosotros vamos a actuar y decidir conforme a lo que nos gusta. A mí me gusta una blusa negra, entonces me voy a poner la negra. Mi decisión depende de lo que me gusta o de mi carácter, quién soy. Y así de la misma manera con Dios, por supuesto. Conforme a Él es, entonces su voluntad es, su decisión es. Él es libre. De ninguna otra persona en el universo se puede decir que Él tiene un albedrío total, un libre albedrío total, por supuesto. Él puede hacer lo que Él quiera, de seguro lo que Él quiera, pero no puede decidir pecar. Tito, leemos, ¿verdad? Es imposible que Dios mienta. ¿Dios tiene un libre albedrío? Por supuesto que sí. Pero por su personalidad, que es santo, 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 justo, 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 perfecto, 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 Él no puede decidir pecar. No puede mentir y no puede cometer ningún pecado. Entonces, y aquí también podemos aplicar, ya que Dios sabe todo, su voluntad entonces no cambia. Para Dios no hay sorpresas, no hay accidentes, no hay cambios. Pues Él ya sabía y sabe todo desde el principio de la eternidad, ya que Él lo planeó, Él lo decretó. Entonces, concluimos, y sigan la lógica aquí, esto es muy importante para las demás lecciones prácticas. Todo lo que pasa en el cielo y en la tierra depende de la voluntad eterna de Dios. Todo lo que pasa, bueno o malo, depende de la voluntad eterna, sabia, justa, perfecta de Dios. Es por eso que Jeremías en Lamentaciones 2 dice, Dios ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. En Efesios 1 el apóstol Pablo escribe esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas, en el cielo, tierra y mar, conforme al designio de la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a la última lección general. La voluntad de Dios tiene un designio, es decir, tiene un propósito, una meta. La voluntad de Dios no es caprichosa, no es sin sentido. Claro, Dios, por ser Dios, tiene un propósito, una meta, un designio. ¿Cuál es? Su gloria. La gloria eterna de Dios. Es por eso que precisamente en Efesios capítulo 1, tres veces se repite. El apóstol nos enseña que Dios nos escogió. El apóstol nos enseña que Dios perdonó nuestros pecados. El apóstol nos enseña que Dios nos enseñó y nos hizo saber del misterio del Evangelio. Y nos dice tres veces, esta es la razón, dice el apóstol Pablo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la gloria de su gracia. Tres veces repite eso. A lo último, entonces, lo mismo que el apóstol canta en Romanos 9. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, los siglos. Amén. Entonces, todo lo que pasa en el universo, en tu mundo, en tu escuela, en tu oficina, sucede según Dios, según su voluntad. No es un fatalismo. No es algo de suerte. No. No es como dice una canción antigua, será lo que será. O no sé cómo va esto en español, tampoco en inglés, pero será lo que será. Algunos de ustedes se acordarán de esa melodía. Lo que pasa en nuestras vidas tiene el propósito de Dios, su meta final. Todo sucede conforme a su plan eterno para su gloria eterna. Él es el creador del universo, de los ángeles, de todos los hombres, de todos los seres del universo. Él tiene derecho total para hacer lo que Él quiera, para exaltar su nombre, para ser honrado, para ser glorificado como Dios. Una vez más, Dios de mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Ahora, si decimos amén a esto, nos va a ser más fácil aprender y aplicar el siguiente punto principal. El siguiente punto principal es lecciones específicas sobre la voluntad de Dios y tus sufrimientos. Lecciones específicas sobre la voluntad de Dios y tus sufrimientos, nuestros sufrimientos. Porque mejor, dice nuestro texto en 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. O como dice en el capítulo 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, primera lección. Si sufres algo, es por la voluntad de Dios. Ya dijeron ustedes amén a la primera parte. Esta es la lección ahora para ti, tus sufrimientos. Si sufres algo, es por la voluntad de Dios. No es la voluntad del diablo. No es la suerte, pero la voluntad de Dios. Es decir, si te fracturas un brazo, si te recortan del trabajo, si te deja el novio, alguien no te incluye en una herencia, te acusan falsamente, se quema tu casa en una explosión por una fuga de gas. Cualquier sufrimiento físico, cualquier sufrimiento espiritual, cualquier sufrimiento es por la voluntad de Dios. Aquí, generalmente la gente piensa, bueno, si me pasa algo malo, pues mala suerte la mía. Hace como 2 semanas andaba buscando llantas para mi carro. El Jeep, son llantas muy caras, muy grandes. Y fui varias veces al Costco. Me dijeron que allí era el mejor lugar para estas llantas. Varias veces. Y no, que nada más tenemos 2. Y no, tiene que esperar a que haya 4. Y no, nada más que tenemos 2. Y espere. Bueno, ahí volví. Y por fin estaba una señorita y me dijo, ¿sabe qué, señor? No me había visto ella nunca antes. ¿Sabe qué, señor? Hay 2 ahí. Y se las voy a dejar en liquidación. Ah, qué bueno. Me las llevo. No importa, sí. Después compro las otras 2 o a ver el dónde, ¿verdad? Unas llantas que me hubieran costado 7,000 pesos, me las llevé en 2,000 pesos, las 2. Y me dijo la señorita, qué suerte usted. Qué suerte. No, le dije, es Dios. Es Dios. Es Dios. Si usted lo hubiera hecho lo de las llantas, muy contento usted y de seguro que es Dios. Pero si le dicen a usted, se robaron tus 2 carros. ¡Ay, qué mala suerte! Sí, fue la suerte mala. Ni modo, me tocaba. Así dice la gente, ¿verdad? O pensamos, fue el diablo. O el fatalismo, la fatalidad de ciega. La Biblia nos enseña que todo lo que nos pasa, sea bueno o sea mala, malo es por la voluntad de Dios, que incluye lo más agradable, bueno, pero también lo más malo y espantoso del mundo. Leemos, por ejemplo, todas las cosas, esto está en la Biblia, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Leímos la primera parte de Job, el capítulo 1. Les recomiendo, lean el capítulo 2 y el capítulo 42. En el capítulo 2 nos encontramos con la esposa de Job. No muy buena esposa. No sé cómo fue que se casó con ella. Probablemente algo como Abigail y su esposo Nabal. No sé cómo es posible que Job se haya casado con esa mujer. Esa mujer fatua le dijo a Job, después de que había sufrido lo que sufrió, y leímos el capítulo 1, lo que sufrió, pero todavía falta el capítulo 2, lo que sufrió además. Pero su esposo le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Su esposa le dijo eso. Yo sospecho que tenía un seguro de vida. Por eso le dijo, ya mueres, ya me quedo que te hago. No había seguro de vida en ese tiempo. Estoy bromeando. ¿Pero cómo se le ocurre a la esposa decirle eso? Número uno, maldice a Dios. Pero luego decirle, ya muérete. Increíble. ¿Qué respondió Job? ¿Cómo contestó Job? Eso es lo que contestó Job. Después de que sus 10 hijos habían muerto, todas sus propiedades, todos sus animales, su salud, y luego tener esa esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿De Dios? ¿Es Dios? Todo lo que te pasa, aun lo más malo, es por la voluntad de Dios. Oh, pero Paco, espérate, Paco. Dios no peca. Dios es bueno. Obviamente fue el diablo que le causó el mal a Job. Mi respuesta es, cierto, Dios no peca, por supuesto. Pero el pecado, los demonios, los animales, los males de la naturaleza, los terremotos, no son independientes. Una vez más, lo repito, el diablo no es independiente. Los hombres no son independientes, ninguno de ellos, ni los animales, ni nada. Todo absolutamente está bajo el control de Dios. Nadie es mayor que Dios. Todos están limitados por Dios. Todo sucede guiado por la providencia de Dios. Si el diablo causó el mal en la vida de Job, fue expresamente limitado por Dios. Dios lo permitió para que se cumpliera su propósito exacto y preciso en la vida de Job. Léanlo. Job capítulo 42. Y es por Job que existió y le pasó lo que le pasó, que nosotros podemos hablar de Job hoy en día. Hasta el mundo la gente habla de la paciencia de Job. Que Dios lo permitió. Y Dios en este día lo está usando. Y como nos dice Santiago, a lo último, la historia de Job. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. A lo último, la historia de Job es para mostrarnos que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, sin duda alguna, todo sucede en tu vida por la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Dios lo permite. Y subrayen eso los que apuntan. Dios a veces permite cosas malas en tus vidas. Todas las cosas suceden en la voluntad de Dios. La voluntad expresa de Dios o la voluntad permisiva de Dios. Es decir, expresamente Dios decide que se haga algo o expresamente Dios permite. Y ahí está la llave y la clave para resolver cómo es posible que Dios, siendo tan bueno y que no peca, cause tanto mal su voluntad y pecado y horribles cosas. Porque Dios las permite a veces. Dios no las hace. Dios las permite. Él permite que hombres, diablos, males en la naturaleza, actúen conforme a su carácter, conforme a su personalidad, pero para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos una maravillosa historia de esto en Génesis. Si no conocen la historia de José, se la recomiendo para esta tarde. Les va a encantar. Génesis, vamos al capítulo 45. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 45 y vamos a leer comenzando en el versículo 5. Génesis, capítulo 45 y el versículo 5. No les voy a decir la historia y qué pasó y quiénes eran sus hermanos y todas las maldades que le hicieron a José. Léanla. Es dramática. Increíble que sus hermanos lo querían matar. Bueno, léanla. Pero dice en Génesis capítulo 45 y en el versículo 8. 45, perdón, versículo 5 al versículo 8. Ahora José está hablando de sus hermanos que le habían hecho tantos males. Ahora pues, no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá, lo habían vendido como prisionero para que fuera esclavo. Os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora, vean el versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió. Ustedes no fueron ni los amalecitas, ni la esposa de Potifar, ni el esposo, ni el mismo Potifar. Fue Dios. Vean Génesis 50:20. Es lo que yo llamo Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento. Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento es Génesis 50:20. Génesis capítulo 50 y versículo 20. La misma historia, los hermanos están ahora en un funeral, acaba de morir su padre y piensan, ahora sí, José se va a vengar de nosotros. Pero él les dice, no teman, estoy yo en lugar de Dios. Y luego dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién cometió la maldad? Los hermanos, guiados por quién, la providencia perfecta de Dios. Fue la voluntad de Dios que José fuera a Egipto y sufriera lo que sufrió. Pero Dios lo estaba haciendo, nos dice José, para bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y recuerden, hermanos, uno de los parientes de los hermanos, literalmente hermanos de José, se llamaba Judá. Judá no podía morir de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué no podía morir Judá de hambre? Por sus hijos. ¿Y qué tienen que ver sus hijos? Porque los hijos de 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 Judá. Entre ellos iba José y María. Tenía que nacer el Mesías. Judas tenía que sobrevivir. Ahí está incluido entonces. Y eso sucedió, por supuesto, para nuestra redención. Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por José. No estuviéramos adorando al Cristo, al Mesías de Dios, al Señor. Bueno, me estoy pasando de nuestro tema, pero creo que es importante que vean aquí en la historia qué tan importante esto es la voluntad de Dios y cómo es que Él guía todo. Ahora les voy a mostrar, y quiero que lo vean con sus propios ojos, el mejor super ejemplo de esto. ¿Muy bien? Yo creo que eso nos va a calmar a algunos de nosotros que estamos sufriendo. Espero que nos calme. Vamos a Hechos, capítulo 2 y versículo 23. Hechos 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 22 para que sepan de quién está hablando. Hechos 2, 22. Pedro está predicando y dice, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora vean Hechos capítulo 4 y versículo 24. Hechos capítulo 4 y versículo 24. Hechos 4, 24. Los discípulos habían sido puestos en libertad. Nos dice versículo 24. Y ellos, habiendo ido, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque, vea el versículo 27, subráyelo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué fue crucificado Cristo? Por la voluntad de Dios, determinada desde la eternidad para nuestra redención. ¿Sabía eso Pilato? ¿Tenía Pilato un Nuevo Testamento? ¿Judas sabía? ¿Judas? Que estaba entregando al Cristo que nos remiría de todos nuestros pecados. Judas y Pilato y Herodes hicieron conforme a su personalidad, su terrorismo, su maldad, su gran pecado, su codicia de dinero. Pero Dios usó esa maldad, ese pecado, ese terrorismo para cumplir su voluntad y para que su Hijo, no olvides esto en tus sufrimientos. Veremos más de esto, Dios, mediante esta tarde. Para que su Hijo sufriera lo que sufrió por nosotros. Entonces, la primera lección queda comprobada. Si sufres algo, es por la voluntad de Dios. La segunda lección. Si sufres algo, en la voluntad de Dios tiene un propósito. En la voluntad de Dios tiene un propósito. Lo que vimos en las lecciones generales, Dios, la voluntad de Dios es sabia, justa, perfecta, tiene un designio, una meta, un final, y por supuesto, nada hace por capricho. No, a ver qué pasa. No, por supuesto que no. Él tiene una meta definida, un propósito. En la vida precisamente de Job, cuando él escucha de todas las malas noticias, entonces nos dice al final del capítulo 1, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si sufres algo, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? La Biblia nos da la respuesta. Y es por eso que estamos estudiando Primera de Pedro. Ya vimos 10 razones por las cuales a lo mejor usted está sufriendo. Cuando menos hemos visto 10. Aquí tan solamente les voy a recordar la última. En el sentido del inglés, última. ¿Cuál es la última? La finalidad, la gran meta de Dios en todo, la gloria de su nombre. Por eso sufres lo que sufres. Como el ciego en Juan capítulo 9. Sus discípulos le preguntaron a nuestro Señor ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Porque pecaron sus padres? ¿Porque pecó él? ¿Por qué está ciego de nacimiento? Sus padres han de haber pecado, han de haber tenido relaciones antes del matrimonio y Dios los castigó con un hijo así. Yo que pensaba la gente, si cometen, si hay alguna maldad, es por el pecado de los padres o él pecó. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo contestó, no es porque pecaron sus padres o porque pecó él, pero es para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es algo seguro, garantizado, confirmado por la palabra de Dios. Ahora, el chiste, la clave, es que conozcas a Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. Que conozcas al verdadero Dios de la Biblia, la realidad de Dios, no el Diosito, pero el Dios. Y que Dios entiendas y captes la verdad. Él es el creador, el sustentador. Si estás aquí respirando, es por Dios que estás vivo y existes. Pero más que eso, que lo conozcas como Dios, sí, creador, pero también como tu salvador. El que perdona todos tus pecados. El que te adopta y te hace su hijo. El que te ama en Cristo por toda la eternidad. Si ese es tu Dios, entonces no vas a tener ningún problema en sufrir cualquier cosa para su gloria. Porque es tu Dios. Quieres su gloria. Lo amas aunque nunca lo has visto. ¡Claro! Sufres lo que sea por él. ¡Has llegado a ese punto! Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 18, nos encontramos, para mí, una de las frases más tremendas, drásticas, no sé qué palabra usar, edificantes, increíbles. Samuel, Samuel, le dice Dios a Samuel, y ha escuchado su voz, él ya ha dicho lo que va a pasar con los hijos de Elí. Los hijos de Elí van a morir, y conocen la historia, murieron el mismo día, muy triste porque eran sacerdotes, malos sacerdotes. Y Samuel no le quería decir a Elí el sacerdote lo que Dios le había dicho en esa primera revelación a su vida. ¿Se acuerdan? Si no conocen la historia, lean la primera de Samuel, capítulo 3. El caso es que Samuel le tiene que decir a Elí, y dice en el versículo 18, el primer de Samuel 3, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, Elí sabe lo que le va a pasar, la profecía de sus hijos. Samuel se lo ha dicho. ¿Y qué contesta Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En otras palabras, que se haga su voluntad, él es Dios. Que fallezca un hijo es de lo más triste. El hijo generalmente, normalmente, no mueres antes que el padre. Primero vienen los padres y luego los hijos. Es un dolor increíble que muera un hijo. Pero que mueran los dos hijos el mismo día. ¿Y que los filisteos se lleven el arca? Pero la actitud, el espíritu, la respuesta de Elí, Jehová es, él es Dios. Haga lo que bien le pareciere. Que se haga su voluntad. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? Y como hemos aprendido también, lo que sufres no solamente es para la gloria de Dios, pero es para tu bien, para tu bienestar, para tu bendición. Al permitir Dios sufrimientos en nuestras vidas, nos hace semejantes a su Hijo. nos hace que nos parezcamos más a Él en sus virtudes. Algunos de ustedes conocen a la hermana Ruth Perkins. Yo no conozco a una persona que haya sufrido más que la hermana Ruth Perkins. Físicamente, su pasado, su familia, sus hijos, uno de ellos se quitó la vida. Otro nieto también. Ha sufrido muchísimo la hermana. Y otra persona le preguntó, ¿cómo le hace? Porque ustedes la ven. Y ese tipo de personas que inmediatamente usted piensa, esta es una cristiana de verdad. Su carácter, su nobleza, su rostro, su pose. Esta es una cristiana. Y le preguntaron, una de mis hermanas le preguntó, ¿cómo le hace, hermano? Y esto fue lo que contestó ella. Yo veo cada sufrimiento como algo que Dios usa para hacerme semejante a su Hijo en sus virtudes. Ahí comienza Romanos 8:28. A lo mejor ustedes conocen esa gran promesa, pero sigue. Y esto es a donde nos lleva Romanos 8:28 a los cristianos. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito, la meta? Porque los que antes conoció, a los que antes amó en la eternidad, también los predestinó. ¿Cuál es la meta de Dios en los sufrimientos, en lo que nos pasa, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea exaltado, Él sea glorificado entre todos ellos. Si sufres algo, entonces, a lo último, es lo mejor que te pueda pasar. Como decía Spurgeon, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, es una gran bendición tener salud. Lo dijo en inglés, más o menos las palabras las podemos traducir así. Es una gran bendición tener salud, pero más bendición es la enfermedad y sufrimiento. Y él sufrió muchísimo. Murió relativamente muy joven. Sufría en ese tiempo lo que la gente llamaba la gota. Ácido úrico. Dolores muy fuertes. Y no había medicinas como en su tiempo, ni analgésicos. Sufrió mucha, mucha depresión espiritual. Mucha, mucha depresión física también. Y él entendió a lo último, esto es para mi bien. Esto es para que yo siga predicando bien. Esto es para que la iglesia crezca. Esto es para la gloria de Dios. Y con compasión lo digo, y los que me conocen saben mi historia. Si estás sufriendo de parte de Dios, es lo mejor que te pueda pasar, porque es para la gloria de Dios y para tu bien. Muy bien, terminemos. Nos quedan unos pocos minutos para ver las lecciones prácticas sobre la voluntad de Dios y nuestros sufrimientos. Lecciones prácticas sobre la voluntad de Dios y tus sufrimientos. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Primera lección práctica. Como cristiano, siempre recuerda que lo que sufres es por la voluntad de Dios. Siempre recuerda que lo que sufres es por la voluntad de Dios. Entonces, resígnate con gozo cristiano y humildemente acepta su voluntad. Humildemente acepta su voluntad. Resígnate, sabiendo, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez no entiendo cómo es posible que Dios me haya mandado esto a mí. No sé cómo va a usar esto Dios para el bien de mi vida y su gloria. No sé. Pero tú piensa inmediatamente, te dieron malas noticias, te robaron los dos carros de la casa. tú piensas inmediatamente, esto es la voluntad de Dios para mi vida. Acéptala entonces como la voluntad de Dios, de tu Padre Celestial, que te ama, que te ayuda. Acéptala sabiendo que Dios tiene un propósito. Tal vez no conoces el propósito, pero es un propósito expreso de Dios, limitado por Dios. Y en su buena voluntad, de seguro, no te va a dejar sufrir más allá de lo que puedas resistir, como nos promete él en Corintios. Y acéptala sabiendo que la voluntad de Dios es exacta, buena, justa, sabia para tu vida, porque es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Como que lo he leído eso en algún versículo, he cantado eso en algún corito. La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está en Tesalonicenses. Esto es lo que nos debe calmar más. Sabiendo, Dios nos ve en Cristo. Es su voluntad de Dios para tu vida en Cristo. Entonces, es para la gloria de Cristo, por supuesto. Pero también es en Cristo que Él me ve, me va a dar el poder, lo va a limitar y me va a ayudar, porque estoy en Cristo. Y déjame decirte a ti que no estás en Cristo, que no eres cristiana, que no eres cristiano en esta mañana. Esto es lo primordial, lo mejor, lo más urgente en tu vida. Una vez más lo digo con mucha compasión. No sé qué estás sufriendo. A lo mejor estás sufriendo un cáncer. A lo mejor estás sufriendo con un hijo. A lo mejor estás sufriendo muchas necesidades de dinero. No sé qué estás sufriendo. Pero lo último, eso es secundario. Y lo digo con mucha compasión, aunque te duela mucho. Esto es secundario. Lo principal es que estés bien con Dios, para que esos sufrimientos tengan un fruto de justicia. Y a lo último puedas alabar a Dios. Porque ¿de qué sirve que no tengas problemas en tu casa? Que tengas mucho dinero y tengas patrimonio familiar y no tengas ninguna enfermedad, pero a lo último te vas al infierno. Piénsalo. Mejor que sufras hoy para acercarte a Dios, para dar fruto para Dios, que a lo último no estar con Él. Y ese es el infierno. Muy bien, la otra lección práctica. Recuerda que el futuro, tu futuro, está determinado por la voluntad de Dios. Tu futuro está determinado por la voluntad de Dios. Un amigo tuyo está muy grave en el hospital hoy. ¿Qué va a pasar? Espera los resultados de la entrevista de trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Me van a contratar? ¿Cuánto me van a pagar? El fin de la guerra en Ucrania. ¿Cuándo va a suceder? ¿Te vas a casar? Vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a tener bisnietos. Todo eso estaba bajo la voluntad de Dios. Esto te debe dar mucha paz como cristiano, mucha esperanza, si conoces al Dios verdadero, D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Pero Paco, ¿cómo le hago para aplicar esas enseñanzas en mi vida mañana? Ahorita digo amén, pero mañana, en el dolor, a la hora de la hora, fallo. Me entristezco sobremanera. Tengo mucho miedo. Es fácil decir amén, pero a veces es tan difícil vivir la cristiandad. Les voy a dar unos consejos súper prácticos, súper prácticos. Número uno, por supuesto, número uno, asegúrate que Dios es tu Dios. Que en Cristo te has acercado a Dios. En Cristo has encontrado el perdón y reconciliación con Dios. Esto es lo primero. Número dos, repasa historias que enseñan estas cosas que hemos visto. Te encargo la historia de José. Te encargo la historia de Israel. Lee la Biblia. Las historias están aquí. Estamos viendo algo de esto en Esdras y lo vamos a ver en Nehemías. Estas historias comprueban la voluntad de Dios perfecta para su gloria al final. Cosas que José no entendió, cosas que Judá no entendió. Pero al final, todo para bien. Repasa historias de la Biblia y en tu vida. Porque yo sé Y hay algunos de ustedes que están sentados aquí, que yo los pasara aquí enfrente y les preguntara, ¿qué ha pasado en tu vida que demuestran la verdad que hemos visto en esta mañana? Yo estoy seguro que varias personas que están aquí pudieran pasar al frente y darnos tremendas historias y revelarnos secretos y cómo Dios usó esas cosas tan misteriosas en sus vidas. Pero hasta lo último es cierto, fue para mi bien, es para su gloria. Número 3, memoriza versículos que enseñen las cosas que hemos aprendido. Memoriza versículos que enseñen las cosas que hemos aprendido y ora esos versículos. Las mujeres creo que nos ganaron en esto y aprendieron a orar versículos en su tiempo de oración. Si no sabe cómo hacerlo, pregúntele a alguna mujer, a su esposa, a alguien que está asistiendo a los tiempos de oración de mujeres. Miércoles 7:15 nos turnamos. Bueno, memoriza versículos y óralos. Por ejemplo, el primero creo debe de ser Job 23. Job 23 y el versículo 13. Job 23 y el versículo 13. Hablando de Dios, dice Job 23, 13. Pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Salmo 138, versículo 8 es otro. Conocemos, creo yo, que lo hemos leído más. Salmo 138 y el versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, número cuatro. Conságrate totalmente a Dios. Tu cuerpo, alma y voluntad. Conságrate totalmente a Dios. Tu alma, tu cuerpo, todo lo que eres, tu voluntad. Dile, como Cristo en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Eso te va a ayudar mucho. Número 5, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Entonces, pon tus ojos en Cristo. No es coincidencia que después de 1 Pedro 3, 17, se encuentra 1 Pedro 3, 18. ¿Qué dice 1 Pedro 3, 18? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios mediante, aprenderemos más de esto esta tarde. Dios mediante. Oremos al Señor. Padre Celestial, nuestro gran Dios, tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes nuestros sufrimientos, nuestros temores. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, nuestra alma. Y tú sabes que te amamos, aunque no te hemos visto. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, que queremos aprender más del Evangelio, que queremos mostrar más nuestra cristiandad. Pero fallamos tanto y pecamos tanto y somos tan incrédulos. Te pedimos por los méritos de Cristo, porque estamos en Cristo, en tu buena voluntad. Danos más fe, danos más valentía en Cristo. Que aprendamos, Señor, a estar bajo tu voluntad, calmados, con esperanza, en paz, sabiendo que todas las cosas nos suceden para bien y para tu gloria. En Cristo Jesús.